Digna Corrales Valverde, José Pablo Navarro Sánchez, Efraín Mora Gutiérrez, Consuelo Ulloa Álvarez, Rafael Miranda Chávez, Alexander Soto, Marta Monje Guerrero, Sergio Quesada Sáenz, Hernando Arias Gómez, Cristian y Claudia de Charpentier, Rafael Ángel Salazar, Ovidio Vargas Elizondo, Nilo Ibigalioni Corrada, Maximiliano Arias Cordero, Julia Badilla Chávez, Hugo Muñoz Calvo, Gerardo Rivera Coto, Fidel Rivera Quirós, Anthony y Juan José Zárate, Rafael Mora Zárate, Juan y José Alfaro, Irma Olivares Aguilar, Inés de Alfaro, Luigi Focanti, Enrique Marín, Guido Picado Ureña y los difuntos de las familias Chacón Fallas, Almansa, Almansa y Delgado Picado. Y puestos en la presencia de nuestro Dios, el Dios en quien creemos, el Dios Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu, vamos a reconocer con humildad nuestros pecados y a pedir el perdón diciendo juntos: yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna.
Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Gloria al Señor, que reina en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama Él. Señor, te alabamos. Señor, te
Oremos. Dios Padre, que al enviar al mundo la palabra de verdad y el Espíritu de santidad, revelaste a todos tu misterio admirable, concédenos que al profesar la fe verdadera reconozcamos la gloria de la Trinidad eterna y adoremos su unidad en la majestad omnipotente. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos.
Amén.
Lectura del libro del Éxodo. En aquellos días, Moisés subió de madrugada al monte Sinaí, llevando en la mano las dos tablas de piedra, como le había mandado el Señor. El Señor descendió en una nube y se le hizo presente. Moisés pronunció entonces el nombre del Señor, y el Señor, pasando delante de él, proclamó: Yo soy el Señor, el Señor Dios, compasivo y clemente, paciente, misericordioso y fiel. Al instante, Moisés se postró en tierra y lo adoró, diciendo: Si de veras he hallado gracia a tus ojos, dígnate venir ahora con nosotros, aunque este pueblo sea de cabeza dura. Perdona nuestras inquietudes y pecados y tómanos como cosa tuya. Palabra del Señor.
Te alabamos, Señor. Bendito sea, Señor, para siempre. Bendito sea, Señor, para siempre.
Bendito seas, Señor, Dios de nuestros padres. Bendito sea tu nombre, santo y glorioso.
Bendito seas, Señor, para siempre.
Bendito seas en el templo santo y glorioso. Bendito seas en el trono de tu reino.
Señor, para siempre.
Bendito eres tú, Señor, que penetras con tu mirada los abismos y te sientas en un trono rodeado de querubines. Bendito seas, Señor, en la bóveda del cielo.
Bendito seas, Señor.
Lectura de la segunda carta del apóstol San Pablo a los Corintios. Hermanos, estén alegres, trabajen por su perfección. Anímense mutuamente, vivan en paz y en armonía. Y el Dios del amor y de la paz estará con ustedes. Salúdense los unos a los otros con el saludo de la paz. Los saludan todos los fieles. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén siempre con ustedes. Palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Santo, al Dios que es, que era y que ve.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Proclamación del Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor.
Tanto amó Dios al mundo que le entregó a su Hijo único, para que todo el que crea en Él no perezca, sino que tenga la vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo para condenar al mundo, sino para que el mundo se salvara por Él. El que cree en Él no será condenado, pero el que no cree ya está condenado por no haber creído en el Hijo único de Dios. Esta es palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Pueden sentarse. Bien, siguiendo el calendario litúrgico de la Iglesia Católica, hemos entrado en el tiempo ordinario, después de haber celebrado la Pascua de Navidad y la Pascua de Resurrección y la Pascua de Pentecostés. Momentos importantes en el calendario litúrgico para aprender a contemplar, a profundizar en los misterios de nuestra fe. Y en este primer domingo del tiempo ordinario, la Iglesia celebra la fiesta de la Santísima Trinidad. Una fiesta que nos invita a contemplar y celebrar a Dios en la íntima plenitud de su misterio. Contemplar y celebrar, fíjense bien, algo que nadie ha visto nunca. Algo de lo que solamente el Hijo nos ha dicho algo. Contemplar y celebrar. No decimos investigar y saber, porque no podemos saber, sino contemplar y celebrar. Todo nuestro ser siempre en la vida ha de actuar integralmente. Cuando comemos, no solamente los intestinos han de hacer glu, 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 ¿verdad? La cabecita también ha de estar al tanto para comer lo que conviene comer, ¿verdad? Y cuando pensamos, pues también hemos de procurar tener la digestión hecha, porque si no, se piensa peor, ¿verdad? Es decir, todo el ser humano hemos de estar siempre enterito, enterito, haciendo las cosas. Pero con todo en nuestra naturaleza, entender, profundizar, alcanzar esa íntima plenitud del misterio de Dios no es posible. Nos hace falta la fe, no para saber, sino para contemplar. En nuestra fe eclesial, quizá dicen, padre, ya puso los primeros puntos suspensivos, porque nos dijo no para saber, sino para contemplar. ¿Pero qué es contemplar? Bueno, pues por eso ahora viene el suspenso, ¿no? Suspense, ¿no? En nuestra fe eclesial católica, Cristo es siempre el centro de todas las celebraciones. Y el Padre nos es presentado y ofrecido por Cristo como el origen y la meta de su caminar en este mundo. San Juan nos lo dice así: cuando estaba cenando, Jesús, sabiendo que venía de Dios y a Dios volvía, Dios era su origen y Dios iba a ser su meta, se levanta de la mesa y se pone a lavar los pies a sus discípulos para enseñarles que mientras se hace el recorrido desde Dios origen hasta el Padre meta, lo que ha de hacer todo hijo, toda hija de Dios es servir. Amar y servir. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Yo no he venido a ser servido, sino a servir. Con lo que nos gusta a nosotros, ¿verdad? Tener alguien que nos sirva. Con lo que nos gusta. Y hemos de cambiar. Hemos de cambiar porque el cristiano como Jesús no está para que le sirvan, sino para servir. Para servir. Otra cosa es apoyar, colaborar, pero colaborar y apoyar no es necesariamente servir. Si yo necesito trepar para subir una imagen y necesito que alguien me esté sosteniendo la escalera, ¿verdad? Pues esa persona no me está sirviendo. Los dos estamos trabajando, los dos estamos colaborando. En otra ocasión puede ser que suba esa otra persona y que yo le sostenga la escalera, ¿verdad? En aquella misma cena, Jesús, además de decirles que venía del Padre y que volvía al Padre, les promete el Espíritu Santo. Se lo dice así: les conviene que yo me vaya, porque si no me voy, no vendrá a ustedes el Paráclito, pero si me voy, se lo enviaré. Yo vengo del Padre y me voy al Padre. ¿Por qué? Porque soy el Hijo. Pero además, una vez que llegue donde el Padre, junto con el Padre, les enviaré el Espíritu. Ya tenemos ese misterio que parece claro, pero que no es tan claro, ¿verdad? Pero que contemplándolo nos abre como una perspectiva de esperanza a nuestra fe. Jesús, que es el autor y el consumador de nuestra fe, nos revela a Dios. Él es quien nos revela a Dios. Y nos lo revela no como poder, sino como amor. A mí me gusta más decir Dios misericordioso que Dios omnipotente. Creo que es más fiel a la revelación de Jesús. No nos lo revela como poder, sino que nos lo revela como amor. Y de esa revelación que Jesús nos va haciendo de Dios como amor, como Padre, como fuente del Espíritu, de esa revelación es que la teología va deduciendo lo que entendemos como el dogma de la Santísima Trinidad. Me gusta, insisto, ver a Dios como amor y no como poder. Y puede parecer una herejía. Alguna persona, el otro día se me ocurrió decir, yo envío estos papelitos que tengo por aquí, lo envío a mucha gente, si tengo su correo, ¿verdad? Y el otro día se me ocurrió decir que me enviaran críticas, comentarios, ¿verdad? Y me enviaron algunos preciosos, algunas reflexiones, y uno, el más largo, por cierto, que, ay, Dios mío, me decía que soy soberbio, que yo me creo Dios, que yo desprecio, que yo, ay, horrible, 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 ¿verdad? Horrible, yo creo que tan horrible que no lo creí. Soy malo, pero no tanto, ¿verdad? Soy malo, pero no tanto. Y yo siempre reconozco, creo yo, mis defectos, aunque a veces de mala gana, pero los reconozco, ¿verdad? Los reconozco y no me creo Dios, no, ¿qué va a ser? No, ni creo que sé más que otros, tampoco, tampoco. Pero siento a veces la necesidad de decir cosas y las digo, y punto, ¿verdad? Porque siento la necesidad dentro de mí, no la siento en mi cabeza. No es que sienta, yo ya he descubierto una cosa que nadie la sabe, la voy a decir. No, no es en mi cabeza, que inteligente no soy mucho, ¿verdad? Pero sí siento, sí siento. Bueno, pues de herejía nada. Lo que yo digo no es ninguna herejía. Y me ha alegrado encontrar unas palabras del padre Raniero Cantalamessa, que es nada menos el predicador del Papa. Y les voy a decir lo que dice él, a ver si dice lo contrario de lo que yo suelo decir, ¿verdad? Vamos a ver. Dice: los cristianos creen que Dios es trino porque creen que Dios es amor. Si Dios es amor, debe amar a alguien. No existe un amor al vacío sin dirigirlo a nadie. Por eso nos interrogamos: ¿a quién ama Dios? Para ser definido amor. Y una primera respuesta podría ser: ama a los hombres. Pero los hombres existen desde hace algunos millones de años, no más. Y Dios es amor desde antes. Entonces, antes, ¿a quién amaba Dios? No puede haber empezado a ser amor desde cierto momento, porque Dios no puede cambiar. Entonces, segunda respuesta: antes de entonces amaba al cosmos, al universo. Pero el universo existe desde hace algunos miles de millones de años. Pero antes de entonces, ¿a quién amaba Dios para poderse definir amor? Y dice el padre: no podemos decir si amaba a sí mismo, porque amarse a uno mismo no es amor, sino egoísmo, o como dicen los psicólogos, narcisismo. Y sigue diciendo: allí donde Dios es concebido como poder absoluto, no existe la necesidad de más personas. Ahí no puede haber trinidad, porque el poder puede ejercerlo uno solo. No así si Dios es concebido como amor absoluto. Porque para ser amor absoluto ha de haber más de uno. Para ejercer el poder es uno suficiente, pero para amar no. Ven como decimos lo mismo, con otras palabras: Dios no es poder, Dios es amor. Con todo, fíjense bien, y el poder que tiene el amor, porque el amor, cuando es de verdad, tiene poder. Pero es otro tipo de poder. Es otro tipo de poder. Generalmente el poder es para imponer, para someter, para dominar. Y el amor es para servir, para entregarse, para darse a los demás. Es verdad, hermanos, que estamos llamados a contemplar a Dios en sí mismo, cara a cara, como nos lo dice San Juan. Pero mientras caminamos entre las sombras de la historia, del mundo, guiados tan solo a la luz de la fe, la fe es como la lamparita que llevan en el casco los mineros, ¿verdad? Todos hemos visto mineros, ¿verdad? Aunque sea en cine, ¿no? Todos hemos visto mineros. Pues la fe es como la... Todos somos mineros. En la vida somos mineros. Caminamos por un túnel, con un túnel, a ver si arrancamos oro de las entrañas de la tierra u otras cosas valiosas, ¿verdad? Pero para guiarnos nos hace falta la lámpara de la fe en el casco. Hay otras personas, o hay personas que en el casco tienen otra cosa, ¿verdad? No tienen luz, tienen otras cosas. Pero nosotros hemos de tener luz, la luz de la fe. Yo pues pienso que siempre hay que comenzar y recomenzar desde el principio para entender bien las cosas. Y el principio yo lo encuentro siempre, hermanos, en Jesús de Nazaret. El Jesús de Nazaret, hoy ya sabemos que decimos Jesús de la buena muerte, Jesús de la misericordia, Jesús del gran poder, Jesús de... A mí yo prefiero solo Jesús o Jesús de Nazaret. Jesús, no desde su divinidad, sino desde su humanidad plena, nos ha ido revelando también su identidad divina y el misterio de la intimidad de Dios. Pero quiero recalcar que esa revelación no ha llovido del cielo, sino que ha brotado de la tierra. Ha sido la humanidad de Jesús. Ha sido la humanidad de Jesús, Jesús, hombre verdadero, la puerta para el conocimiento de Dios. No hay otro. Nadie va al Padre, dice Jesús, si no es por mí. Nadie va al Padre si no es por mí. No hay otra puerta. Yo soy la puerta. Y un conocimiento, insisto, el conocimiento de Dios, que no es solo investigación intelectual y ciencia, sino sobre todo contemplación y sabiduría. La sabiduría sabemos que no es cosa solo de la inteligencia, sino también del corazón. Un conocimiento que irá siendo profundizado cada vez más y más, precisamente por la presencia en nosotros del Espíritu actuando en nuestro interior. Si no tenemos el corazón abierto a la presencia y a la acción del Espíritu de Dios, va a ser difícil que podamos contemplar el misterio de Dios, por más inteligentes que seamos. El ser muy inteligente es un pro y un contra. San Agustín era muy inteligente y hay una anécdota referida a él que siempre la solemos contar en este día de la Santísima Trinidad. Y la anécdota cuenta que andaba dándole vueltas al misterio de la Santísima Trinidad. Lo han oído montones de veces, ¿verdad? Y andaba paseando por la playa, y vio a un niñito que estaba haciendo un hoyo en la playa, un agujero, así. Y ya tenía el hoyo hecho y se iba al agua y traía agua y la echaba. Y se iba otra vez y traía agua y la echaba con el cuenquito de sus manos, muy chiquitas. Y San Agustín le dijo: ¿qué haces? Voy a meter el mar aquí dentro. Y San Agustín le dijo: pero eso no es posible. Y el niño le dijo: tampoco es posible que tú metas el misterio de Dios dentro de tu cabecita. Tampoco es posible. Así que no le des más vueltas. Ríndete ante el misterio de Dios. Lo que hay que hacer es rendirse, ¿ya? Rendirse. Es cuestión de confianza y es cuestión de amor confianza y de confianza amor, porque esas dos cosas van siempre unidas, hasta en lo humano. Imagínense una mujer o un hombre respecto del otro o de la otra que sospeche y hasta detectives ponga. Y no, pues no hay pruebas, pero yo creo que me está engañando. Y no hay pruebas, pero me está engañando. Y dale vueltas. Y se le va amargando el corazón. ¿Cómo creen ustedes que esa persona logrará paz? Rindiéndose. Confiando. Amando. Bueno. Yo te quiero, por lo tanto voy a confiar en ti. Allá tú, si me la estás pegando, como se suele decir. Allá tú, ¿verdad? Ese es asunto tuyo. Así nos dice Dios a nosotros: yo soy amor, yo no hago más, yo no puedo hacer más que amarte, no me tengas ningún miedo. Ni te ando espiando, ni te preparo calderas de aceite hirviendo para meterte en el infierno. Nada, yo no hago más que amarte. Si tú me la quieres pegar, allá tú. ¿Está claro? ¿Verdad que con el lenguaje popular se entiende mejor todavía la cosa? Es que las altas teologías a veces hay que bajarlas, ¿verdad? A veces hay que bajarlas. Pues bien, el Espíritu, el mismo que inspiró a los apóstoles y a los evangelistas, es quien nos va revelando el misterio de Dios y el misterio del propio Jesús. Uno de los momentos más hermosos del Evangelio, en el que contemplamos a Jesús como Hijo de Dios, contemplamos, que no vemos, contemplamos, es la conversación con Nicodemo, cuando dice Jesús: tanto amó Dios al mundo que entregó a su Hijo único para que no perezca ninguno de los que creen en Él, sino que tengan vida eterna. Por tanto, el Dios que nos revela Jesús es Padre. Y así Jesús nos está diciendo que Dios, que es quien lo ha enviado a Él, es también Hijo. Y nos dirá en otros momentos que el Hijo, cuando regrese al Padre, enviará desde el Padre el Espíritu, porque Dios también es Espíritu. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu. A quien no cree, quizá todo esto, hermanos, no le diga nada. Pero el creyente ha de profundizar en el misterio de Dios, dejándose guiar siempre por el Espíritu de la verdad, aun cuando la razón no acabe de entender todo el misterio. No olvidemos que la fe no nos impulsa a saber, sino a contemplar. Y tampoco olvidemos que la contemplación no es asunto solo de la mente, sino también del corazón y de la experiencia, de las propias obras. De esa contemplación verdadera es de la que ha de brotar la gracia de la predicación y la gracia del testimonio cristiano. Porque el testigo del Señor no se limita a enseñar lo que sabe, sino que quiere compartir lo que vive. Pues con otros predicadores a quienes he escuchado leyéndolos, les comparto tres interrogantes finales para este día. Primero, ¿cómo vivir ante el Padre? Ante Dios que es Padre, ¿cómo vivir ante Él? Jesús nos enseña dos actitudes básicas. En primer lugar, ante Dios, confianza total, porque Dios es bueno. No hay otra razón. Dios es bueno. En segundo lugar, docilidad incondicional, porque el Padre solo quiere para la humanidad una vida más digna para todos. No quiere otra cosa. Ni que hagamos rascacielos más altos, ni que cambiemos unas cosechas por otras. Quiere una vida digna para todos. ¿Qué es vivir con el Hijo de Dios encarnado? En primer lugar, seguir a Jesús, conocerlo, creerle, sintonizar con Él, mirar la vida como la miraba Él, tratar a las personas como las trataba Él, vivir haciendo la vida más humana, y en segundo lugar, colaborar en el proyecto de Dios que Jesús pone en marcha siguiendo la voluntad del Padre. Porque si caminamos con Jesús, no podemos permanecer pasivos. Hemos de cambiar las cosas para que la vida sea vida para todos. Ese objetivo del cual estamos tan, tan lejos. Vida para todos. En cristiano no podemos decir, ande yo caliente y ríase la gente. No. No es vida para mí, es vida para todos. ¿Y qué es vivir animados por el Espíritu Santo? En primer lugar, vivir animados por el amor. Así se desprende de toda la trayectoria de Jesús. Lo esencial es vivirlo todo con amor y desde el amor. El amor ha de ser la fuerza que ponga sentido, verdad y esperanza en nuestra existencia. El amor es el que nos puede salvar de tantas torpezas y tantos errores y tantas miserias y tanto pecado. Solo el amor. Es el amor el que nos envía de manera especial a anunciar a los pobres la buena noticia. La vida de quien está animado de verdad por el Espíritu de Dios tiene fuerza liberadora para los cautivos y pone luz en quienes viven ciegos y es un regalo para quienes se sienten desgraciados. Así que, hermanos, vivamos esa presencia de Dios que es Padre, Hijo y Espíritu, que es amor, pero vivámosla en nuestro corazón. No lo pongamos presente por ninguna otra parte, que entonces es muy fácil decirle hasta luego, Señor, ya volveré. Si lo llevamos en nuestro corazón, no le podemos decir hasta luego, porque Él siempre está ahí, y nosotros siempre debemos estar con Él, para Él y viviendo desde Él. Que así sea.
Amén.
Proclamamos juntos la fe diciendo: creo en Dios, Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios, Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén.
Amén.
Pueden sentarse.
Hermanos, os amáis, compartiréis con la alegría el don de la fraternidad. Si os ponéis en camino, sirviendo siempre a la como el Padre me amó.
Oremos juntos para que este sacrificio nuestro sea agradable en presencia de Dios Padre Todopoderoso.
El Señor reciba de tus manos este sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa Iglesia.
Por la invocación de tu nombre, santifica, Dios nuestro, estos dones que te presentamos y transfórmanos por ellos en una continua oblación a ti. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Levantemos el corazón.
Lo tenemos levantado hacia el Señor.
Demos gracias al Señor nuestro Dios.
Es justo y necesario.
En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, que con tu único Hijo y el Espíritu Santo eres un solo Dios, no una sola persona, sino una sola sustancia. Y lo que creemos de tu gloria porque tú lo revelaste, eso mismo lo afirmamos de tu Hijo y del Espíritu Santo sin diferencia ni distinción. De modo que al proclamar nuestra fe en la verdadera y eterna divinidad, adoramos tres personas distintas en la unidad de un solo ser, a quien alaban los ángeles y los arcángeles y todos los coros celestiales, aclamándote con una sola voz. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan, dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz y, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todas las gentes para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe.
Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús.
Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu Iglesia, extendida por toda la tierra, y con el Papa Benedicto XVI, con nuestro arzobispo Hugo, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por el amor. Acuérdate también de nuestros hermanos y hermanas que se durmieron en la esperanza de la resurrección, por los que te hemos presentado al inicio de esta Eucaristía, y por todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles, los mártires, Santo Domingo de Guzmán, San Vicente Ferrer, y cuantos vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque somos hijos e hijas de Dios, digamos con confianza en un solo espíritu la oración que Cristo, el Hijo, nos enseñó. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo.
Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor.
Señor Jesús, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra, concédenos la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén.
Que la paz del Señor esté con todos ustedes.
Y con tu espíritu.
Nos damos fraternalmente la paz.
Quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, Cordero de Dios.
Este es Jesús, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor.
Señor,
no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Para la comunión se acercan aquí a las esquinas del altar.
Todos nosotros, oyentes de esta Santa Misa, nos acercamos a ti, Jesús, y de corazón hacemos esta oración de comunión espiritual. De Cristo, santifícame. Cuerpo de Cristo, sálvame. Sangre de Cristo, embriágame. Agua del costado de Cristo, lávame. Pasión de Cristo, confórtame. Oh buen Jesús, óyeme. Dentro de tus llagas, escóndeme. No permitas que me aparte de ti. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de mi muerte, llámame y mándame ir a ti, para que con tus santos te alabe, por los siglos de los siglos. Amén.
Me ves, bajas a mi miseria, me llenas de tu paz, indigno de tus dones. Mas por tu gran amor, tu espíritu me llena. Gracias te doy, Señor. Gloria, gloria a Dios.
Quienes no lo tengan y lo quieran, al fondo pueden adquirir el Eco Católico, la revista El Eco Católico. Despedimos nuestra celebración dirigiendo nuestra plegaria al Señor. Que la recepción de este sacramento y nuestra profesión de fe en la Trinidad Santa y Eterna y en su unidad indivisible, nos aprovechen, Dios nuestro, para la salvación del cuerpo y del alma. Por Jesucristo nuestro Señor.
Amén.
El Señor esté con ustedes.
Y con tu espíritu.
Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre nosotros y nos acompañe siempre.
Amén.
Podemos ir en paz.
Demos gracias al Señor.
Mi alma glorifica al Señor, mi Dios. Gózase mi espíritu.